3 de la tarde con 4 minutos. Hoy es el Día Internacional de la Juventud. Y a propósito del Día Internacional de la Juventud, que este año lleva por lema la participación como un derecho, voy a platicar esta tarde con la doctora Julieta Pérez, que es especialista del Colegio de México. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted ha estudiado, como doctora en sociología, ha estudiado mucho el ámbito de los jóvenes, entre muchas otras cosas. Pero platicando de los jóvenes y en este Día Internacional de la Juventud, ¿cuál es la situación actual de la juventud en nuestro país? ¿Qué tanto acceso tienen, pues, a lo esencial, una vida mejor, no?
Bueno, si yo tuviera que describir en una palabra la situación de la juventud en México, usaría la palabra desigualdad. Vivimos en una sociedad muy desigual, en la que si utilizamos, por ejemplo, el nivel educativo como un proxy al nivel socioeconómico de las personas, tendríamos pues grupos polarizados de población en los que los que tienen educación primaria, secundaria, viven en un mundo muy diferente al mundo que viven las personas que tienen, por ejemplo, universidad. Estamos hablando de un 30% en un polo y un 30% en el otro polo. Y eso es importante en el sentido de que lo que los demógrafos y los sociólogos conocemos como la transición de la juventud a la edad adulta, que es completar 4 transiciones importantes en el curso de vida, que es la salida de la escuela, la entrada al primer empleo, la entrada en la primera unión conyugal y tener el primer hijo, convertirse en padres o madres. Pues digamos que las mujeres urbanas, por ejemplo, completan la transición en un promedio a los 23 años. Pero las mujeres rurales, por ejemplo, lo van a hacer a una edad mucho más temprana, que puede ser desde los 20 años. Y en términos de nivel educativo, para darte un ejemplo específico, la entrada en unión conyugal ocurre entre las personas que tienen secundaria en un promedio a los 18 años, y en las mujeres que tienen universidad, pues en mortalidad más allá de los 30. Entonces vivimos en un mundo totalmente polarizado.
Sí, me quedo pensando en varios de los elementos que menciona, doctora. Por ejemplo, tenemos un mundo rural con una realidad completamente distinta al mundo urbano. Dentro del urbano, igual que dentro del urbano, hay pobreza y no pobreza, no hablemos de más, nada más los dos extremos, digamos, ¿no? Aquellos que no tienen y aquellos que tienen. Dentro del rural como del urbano están los que tienen ese acceso a la escuela y los que no lo tienen. Y como esa, nos podemos ir a un montón de cosas, porque es la cultura, el derecho a la cultura también, es el derecho a votar, por ejemplo, y muchas otras cosas que implican vivir en sociedad, ¿no? Pero me pregunto aquí, ¿no sucede en todas las sociedades del mundo?
Pues mira, no quisiera como entrar en un paradigma del desarrollo en el cual te puedo contar qué felices y contentos y civilizados son en Noruega o en Dinamarca, ¿no?
Claro, claro.
Pero lo que sí quiero es que nos comparemos con países que tienen, que son economías emergentes como la mexicana y que han tenido un incremento en los niveles educativos importante como México ha tenido en los últimos 20 años. Y te puedo dar ejemplos, serían Sudáfrica, Corea del Sur. Si nos comparamos con esos países, pues nuestras transiciones de la juventud a la edad adulta ocurren de manera muy temprana. Y además la desigualdad que hay en nuestras sociedades es mucho más grande que la que hay en estas sociedades. Otro ejemplo que te puedo dar de México, que no sucede en otro mundo, es el tema del embarazo adolescente. No quiero ahondar mucho en ello porque más bien te quiero distraer a que hablemos del matrimonio infantil. Mucho se habla de este embarazo adolescente, pero la mayoría de estas adolescentes que están teniendo hijos los están teniendo dentro de una unión conyugal. En México, las mujeres que hoy en la actualidad tienen 20 a 24 años, 20% de ellas ya están unidas en unión conyugal antes de los 18 años. Es un problema que realmente estamos en el top 30 del mundo,
sí,
es uno de los detalles que, por ejemplo, no se hablan, ¿no? Me salgo de ese tema y te comento cosas, por ejemplo, de la transición al primer empleo. a pesar de que los niveles educativos han aumentado a través del tiempo, como te mencionaba, y muy importante que se han acortado las brechas entre hombres y mujeres,
sí,
pues el 60% de los jóvenes que entran a su primer empleo lo van a hacer en un empleo no calificado. También 20%, tanto de hombres como de mujeres, su primer empleo va a ser de tiempo parcial. Y otro detalle importante es que 30% de las mujeres y 35% de los hombres van a entrar al primer empleo cuando aún están cuando aún están en la escuela.
Uh-huh.
Entonces, si combinan la escuela y el trabajo cuando están, por ejemplo, en la universidad, pues de hecho puede ser algo positivo en el sentido que los prepararía para hacer una mejor transición escuela-trabajo.
Okay.
Pero si están combinando el empleo cuando están en la secundaria o en la preparatoria, pues esa combinación la mayor parte del tiempo termina en la salida prematura de la escuela.
Ahora, me quedo pensando también, estábamos hablando de el embarazo adolescente, que sí tenemos un gran problema, la transición al primer empleo, que son con frecuencia estos problemas que menciona también, pero también ahí en las zonas rurales, por ejemplo, ya he escuchado historias tremendas de gente que saca a los niños de la escuela, no obstante tener apoyo de programas de asistencia social, para ponerlos a trabajar, por ejemplo, desde los 9 a 11 años, y ya no quieren que sigan estudiando, particularmente las niñas.
Exacto, y mira, el empleo infantil también es otro,
sí,
asunto. Obviamente estamos hablando hoy de jóvenes,
sí, pero
claro que la edad mediana, uh-huh, al primer empleo en las zonas rurales es de 17 años para los hombres,
uh-huh,
de 15 años para los hombres y de 18 años para las mujeres. Entonces efectivamente estamos hablando que el 50% de los niños en las zonas rurales ya están trabajando a los 15 años,
sí,
cuando en realidad deberían de estar en la escuela,
uh-huh,
en lo que se le llama la etapa de educación obligatoria. Y en el asunto con las niñas es también importante en el sentido de que muchas familias con recursos socioeconómicos bajos pues creen que el casar a las niñas jóvenes las va a sacar de la pobreza. Y lo que la investigación dice, no solo en México, sino en todo el mundo, es que es un círculo de pobreza. Las niñas que se casan siendo niñas y adolescentes, pues tienen mayor probabilidad de tener hijos muy jóvenes,
mm-hmm,
tienen mayor probabilidad de tener problemas de salud materno-infantil, tienen menos nivel educativo, tienen menos oportunidades laborales, y entonces todo esto crea un círculo de pobreza que pues es difícil de escapar.
Y los hijos nacen atrapados también en ese círculo de pobreza.
Exactamente.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué futuro puede tener México en materia de juventud? Y también usted, sé que está muy atenta al asunto de cómo se mueve la demografía, porque no sé si vamos como teniendo cada vez menos jóvenes y más adultos y adultos mayores.
Sí, definitivamente nos vamos a mover en unos años a una etapa en la que una etapa demográfica, uh-huh, en la que la población adulta mayor va a crecer en proporción. Vamos a convertirnos en una sociedad vieja, llamamos así.
Uh-huh.
Y bueno, se habla mucho de que además de viejos vamos a ser pobres, y que además de viejos vamos a ser pobres y mujeres, porque las mujeres vivimos más que los hombres. Pero efectivamente, sí. Hoy en día es un problema complejo. Yo te quisiera decir que la solución es terminar con la pobreza y la desigualdad, pero obviamente pues eso es muy complicado, es multifacético,
uh-huh,
pero podemos tener poquitos adelantos. Mira, no todo es negativo. Este tema que a mí me importa mucho, que es el de del matrimonio infantil,
uh-huh,
pues en el transcurso de los dos pasados años se han hecho cambios muy positivos en las legislaciones estatales para subir la edad promedio del matrimonio a 18 años.
Uh-huh.
Obviamente una cosa es la ley, otra es la práctica, pero esos son muy buenos avances. Luego, hay tres diferentes versiones del Programa Nacional de la Juventud, o sea que es una ley a nivel federal, y desafortunadamente ninguna de estas tres leyes ha nunca tenido un énfasis en la entrada en unión o el tiempo en el que deben de venir los hijos, ¿no? Uh-huh. El enfoque siempre ha sido a mejorar la educación, a mejorar el trabajo en los jóvenes, a la salud reproductiva, lo cual es muy importante, pero no énfasis en el tiempo de los otros eventos importantes de formación familiar. Pero ahora que tuvimos esta sorpresa, entre comillas, del aumento del embarazo adolescente, pues tardaron un poquito las iniciativas, pero ahora los nuevos programas sí están contemplando programas, valga la redundancia, para que se tome en cuenta que hay una relación muy estrecha entre el embarazo adolescente y la unión temprana. Entonces, eso es muy positivo. Ahora con los nuevos desarrollos, objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, pues México es uno de los países más entusiastas que ha participado desde con ejemplos de colección de datos, de creación de indicadores, y como que ahora necesitamos movernos a la etapa de ejercer exactamente las metas, y dentro de esas metas no solo están las típicas de educación y empleo, también está la de terminar con el embarazo adolescente y terminar con el matrimonio infantil.
Claro.
Entonces creo que debemos empezar por estar conscientes de que existen cuestiones positivas y tratar de fomentarlas.
Claro. Muy bien, doctora, pues ahí está, nos quedamos con esta visión o estas opciones positivas que hay hacia el futuro. Yo agradezco mucho que haya conversado con el auditorio de Radio Red y Formato 21 esta tarde, doctora Julieta Pérez. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Blanca.
Hasta luego, muy buena tarde.
Hasta luego.
Es la doctora Julieta Pérez, especialista del Colegio de México. Son las 3.